Para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2024-0160, en el cual funge como demandante la señora Carmen Ligia Cadena Farfán como entidad demandada a Banco Popular. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Doctor Andrés, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula y el número de la tarjeta profesional. Ya los documentos pues obran dentro de la audiencia, en el registro de la audiencia anterior.
Señor delegado, muy buenas tardes para usted, para la doctora Tobar. Mi nombre es Andrés Felipe Cadena Casas, identificado con cédula de ciudadanía 1020-733-114 Bogotá y tarjeta profesional 209-491 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias.
Muchas gracias, doctor Andrés. Doctora Juanita.
Buenos días para todos. Juanita Tobar Guerrero, identificada con la cédula de ciudadanía 1032-493-805 de Bogotá, tarjeta profesional 397-806 del Consejo Superior de la Judicatura. En la presente diligencia actuó como apoderada judicial de Banco Popular S.A. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Juanita. Identificadas entonces las partes. Es del caso continuar con las demás etapas. Nos resta simplemente el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver de manera definitiva en derecho la controversia puesta en conocimiento de esta alegatura por parte de la señora Carmen Ligia Cadena Farfán, cuyos antecedentes y actos son procesales han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual pretende que el Banco Popular se obligue al reintegro de los 21 millones de pesos como consecuencia de los retiros fraudulentos realizados desde la tarjeta de crédito terminada en 0004, que se obligue al Banco Popular al pago de 15 millones de pesos como consecuencia de gastos en que ha incurrido por concepto de abogados y gastos directos como consecuencia de la inactividad del Banco Popular. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de las excepciones que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandante, falta de la acreditación de los elementos de responsabilidad civil contractual del Banco Popular, prescripción, indebida representación de la demandante y excepción genérica. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo a lo indicado con la demanda, la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones obedece un contrato de apertura de crédito en el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de la tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero, en efectivo, la adquisición de bienes o servicios a través de comercio. En ese orden, comercio o a través de los diferentes canales transaccionales, como en el caso que nos ocupa en este caso, en este orden, cabe también señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 330. Y bien, bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la de y precaución de información dispuestos para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de que el ejercicio de la actividad conlleva implícitamente que las entidades cumplan con los deberes especiales que les son exigidos y asuman los riesgos inherentes de los diferentes canales que ponen a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos que nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Al respecto, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 23 de diciembre de 2016, con el magistrado Valier Salazar Ramírez, radicación 2008 0312, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional, cierro comillas. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente, de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero, la cuenta, las transferencias u otras operaciones que comprometen sus recursos, pues es este quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe a un exento de culpa. También vale la pena resaltar lo dispuesto por dicha sala, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto, la custodia de esos elementos le corresponde, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de asentimiento. De ahí que, atendiendo la naturaleza, la actividad, los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el servicio que ofrece, el profesionalismo exigido, los riesgos de las pérdidas transaccionales corren por su cuenta y se deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados a los usuarios. Desde luego que consumada la defraudación, se recalca para exonerarse de la responsabilidad, el banco debe probar que esto ocurrió por culpa de su cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de los recursos que se reclaman. Todos estos canales pues hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se considera hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o como la biometría. Ello conforme la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple. Déjame que alguien se está conectando. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se ha detenido la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de dichos dineros. En línea con lo explicado anteriormente y con la naturaleza de estas prestaciones, la comentada inobservancia complementaría la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Téngase en cuenta también que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones a cargo de productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida a tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, lo que releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino La conducta omisiva culposa del titular de los productos. Bajo dicho marco, la delegatura procede a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasividad que le imputa la parte actora o si por el contrario se acredita alguna instrucción normativa de responsabilidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si ese avance realizado el 27 de julio de 2022 con cargo al cupo de la cuenta de la tarjeta de crédito terminada en el número 0304 de titularidad de la señora Carmen Ligia Cadena constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Popular y en caso afirmativo si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Como primera medida es necesario analizar la excepción de prescripción y frente a la cual se debe indicar que ésta está regulada en el artículo 58 de la Ley 1480-2011 y señaló que tratándose de controversias netamente contractuales, la referida acción deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato, estableciendo de esta manera un límite temporal para su ejercicio, el cual se definió por el numeral 6 de ese artículo como el fenómeno, como un fenómeno de prescripción, el cual debe ser invocado como medio de defensa para proceder a su análisis, como efectivamente ocurrió. Teniendo en cuenta que la norma, en cuenta la norma que regula el tema, de entrada es de indicar que la excepción propuesta no es próspera, como quiera que no existe prueba en el plenario de la terminación del contrato, y tampoco es viable, como lo plantea la entidad financiera, contabilizar el término desde el conocimiento de los hechos, como quiera que estamos ante una relación de tipo contractual. Continuando con los demás análisis, indica el Banco Popular como fundamento de sus excepciones que la Carmen Ligia el día 27 de julio llamó a la entidad porque estaba interesada en una compra de cartera, para lo cual se llamó desde el celular registrado por la cliente y se debieron responder tres preguntas de seguridad, como lo eran si su primer apellido es Cadena, la fecha de expedición del documento de identidad y su número de celular finaliza en 1278. Y que fue necesario completar la operación mediante el envío al celular de un código, por lo que la entidad cumplió con las medidas de seguridad previstas para la operación, razón por la cual no se configuran los elementos de responsabilidad civil contractual, ya que no hay un daño ni un perjuicio que hubiera sido ocasionado por la entidad. En este punto, en el interrogatorio de parte se exhibió la llamada llegada por la entidad financiera en la cual soporta la operación que es reclamada por la señora Carmen. Y ante las preguntas realizadas por este despacho, la demandante fue muy clara y enfática en indicar que no reconocía a la persona que realizó la llamada, que ella nunca solicitó dicho avance. Reconoce que las respuestas dadas frente a su apellido, la fecha de expedición, son correctas. Manifiesta que para el momento de los hechos no tenía el celular terminado en 1278. De cara al análisis de la llamada aportada por la entidad financiera demandada, es del caso señalar que es necesario indicar. Y es necesario indicar que se allega mediante un archivo MP3 identificado de la siguiente manera: VYS y raya al piso 01827FMKDC997T721 1C4H5P5AESO 3D4F 2022-0725 raya 20 raya 23. Archivo el cual no es posible con la documental hablante en el plenario determinar si efectivamente esa llamada se realizó al teléfono 311-534-1278, como lo argumenta la parte demandada. Adicionalmente, de cara a las preguntas de seguridad, se indagó la representante legal de la entidad, quien manifestó que dichas preguntas eran arrojadas por el sistema de una forma aleatoria. Sin embargo, observa el despacho realizando un análisis conforme la sana. Conforme la lógica, la sana crítica, que la asesora que tiene la llamada en dos de las preguntas que realiza señala la respuesta, como son si su primer apellido es Cadena y si su número de celular finaliza en 1278. Frente a la tercera pregunta relativa a la fecha de expedición de la cédula, aunque es un dato de la consumidora, para esta delegatura la sola información de los datos del documento de identificación del cliente no pueden entenderse como una validación clara de su autoría, lo anterior teniendo en cuenta que en este momento la información de dicho documento es ventilada por los usuarios o ciudadanos en un sinfín de escenarios, por lo que dicha información es claramente susceptible de ser conocida por terceras personas, por lo que para la delegatura estas preguntas de seguridad que se realizaron en este caso no generaban la confianza de estar frente al cliente ni permitían por un medio no presencial la autenticación del mismo. Adicional a lo anterior, es importante señalar que en uso de la sala crítica es posible inferir, comparada a la llamada con el interrogatorio de la señora Carmen, que no era ella quien realizó dicha comunicación, y ello porque la persona que se comunicó con el banco tiene un tono de voz completamente diferente al de la señora Carmen, que cualquier persona puede percibir. Debido a este análisis, no reposa en el plenario prueba del incumplimiento contractual indicado a la demandante respecto de su obligación de cuidado o custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia. Sin que el curso exitoso de las transacciones sea imposible inferir que la demandante haya sido descuidada, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de sus elementos transaccionales o que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos, pues resulta claro que no es posible establecer una relación entre la llamada aportada al plenario y el número de celular de la demandante, adicional que las preguntas realizadas a la persona que efectuó la llamada no son lo suficientemente robustas para acreditar la identidad del cliente por un medio no presencial y que hay una clara diferencia entre la voz de la aquí demandante y de la persona que solicitó la operación que hoy se reclama. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto no solo corresponde a la entidad de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino también los requerimientos mínimos de seguridad contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica 029-2014, en donde deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal y dentro de los cuales se resalta establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, la operación aquí desconocida se encuentra fuera de su perfil transaccional, ello conforme lo indicado en los interrogatorios de parte, tanto por la señora Carmen como por la representante de la entidad financiera, en la cual pues manifestó la señora Carmen no había realizado operaciones por internet o avances como los aquí reclamados. Así las cosas, retomando lo antes expuesto, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante. Por el contrario, al encontrarse acreditado en el plenario que el Banco Popular desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad, al no identificar adecuadamente a su cliente y no definir procedimientos para la confirmación oportuna de la operación monetaria, pese a la inusualidad del movimiento, resulta evidente la responsabilidad contractual del banco, conforme se señala en la sentencia ya citada, en donde indica, abro comillas, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo, por lo que se declararán probadas las excepciones de. Por lo que se declararán no probadas las excepciones denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandante, falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil del Banco Popular, prescripción respecto a la excepción de indebida representación, es una situación que ya fue resuelta con anterioridad. No se encuentran elementos para declarar una excepción de oficio. Ahora, respecto al resarcimiento de los daños materiales, no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente los mismos que permita que por un camino racional o bajo interpretación propio de su método llevara a esta delegatura a proferir una condena en este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que corresponde acreditar dichos perjuicios en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo indicado por la Sala de Casación Civil de la Corte en sentencia SC 20448-2017, donde se indicó que, abro comillas, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual y los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acatar tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. Asimismo, también se soportan los perjuicios en la necesidad de acudir a un profesional del derecho y cubrir los honorarios cobrados. La jurisprudencia de la sala también ha sido reiterativa en el sentido de señalar, abro comillas, la sala respecto en auto de 4 de agosto de 2008, recordó en este sentido. Son diferentes las condenas en costas y los perjuicios, por lo que no es dable a la parte beneficiada con ellas involucrar en la liquidación de perjuicios aspectos propios de las costas, como es el caso del reconocimiento de gastos judiciales y de abogado o agencias de derecho, los que deben concretarse en la forma y por el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código General del Proceso. En ese sentido, se ordenará al Banco Popular para que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia proceda a primero reversar a reversar la operación que es objeto de este asunto y asumir tanto el capital como los intereses, gastos o cualquier otro emolumento que esta operación haya generado en la tarjeta de crédito de la señora Carmen. Segundo, eliminar cualquier reporte negativo que la señora Carmen se haya informado a las centrales de información que corresponda a la transacción aquí, a la transacción y a la tarjeta de crédito de su titularidad, que es objeto del presente asunto, y solicitar la terminación de cualquier proceso judicial que se hubiera presentado con ocasión de la operación que saca objeto del litigio. Teniendo en cuenta que este es un proceso expedito en el cual se surte mediante las herramientas tecnológicas y que las comunicaciones que en principio estarían a cargo de las partes las realiza la delegatura, no se impondrán condena en costas. Conforme a las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones de mérito que la pasiva denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandante, falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de Banco Popular, prescripción indebida representación de la demandante, excepción genérica por las razones expuestas en esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Popular en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Carmen Ligia Cadena Farfán respecto de la operación cursada el día 27 de julio de 2022 con cargo a su tarjeta de crédito terminada en 0004, objeto del presente asunto. Tercero, ordenar a Banco Popular a que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia proceda a reversar la operación que es objeto de este asunto, asumiendo tanto capital como intereses, gastos o cualquier otro emolumento que ésta hubiera generado en la tarjeta de crédito de la demandante. Segundo, eliminar cualquier reporte negativo que se haya realizado a la señora Carmen Ligia Cadena Farfán, informado a las centrales de información que corresponda a la transacción y tarjeta de crédito de su titularidad objeto de este asunto. Tercero, solicitar la terminación de cualquier proceso judicial que se hubiera presentado con ocasión de la operación que es objeto del litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Popular dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480/2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas y esta decisión es notificada a las partes en estrados.